Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes a la gente, gente, como dice siempre Fernando de Aro. Es miércoles, es 20 de mayo de 2020. El mundo que conocíamos se paró un día de marzo. Cerraron los colegios, las tiendas, la mayoría de los centros de trabajo y nos encerramos en casa. Todo para luchar contra un enemigo pequeñito, aparentemente insignificante, pero que ha puesto en jaque al mundo. La vida, tal y como la conocíamos, parece haber desaparecido. ¿Para siempre? ¿Algunos cambios, por ejemplo, han venido para quedarse? Y después de vivir una situación que nunca hubiéramos imaginado, la gran pregunta ahora es ¿y ahora qué? Más de 2 meses después, con la epidemia más controlada, intentamos volver a una vida parecida a la de antes, pero las incógnitas son muchas, y también los miedos, y ya no solo al virus, a un posible rebrote, sino también a sus consecuencias. Preguntas como ¿tendré trabajo? ¿Mis hijos estarán seguros en el colegio? ¿Podré volver a abrazar a mis padres? ¿Viajaremos de nuevo sin problemas? Algunos estudios hablan ya de que 1 de cada 5 españoles presenta síntomas de depresión por culpa del confinamiento. La mayoría son jóvenes que han visto truncada su vida y ven con desánimo un futuro que parece muy oscuro. Las secuelas físicas de esta pandemia desde luego han sido terribles y lo siguen siendo, porque es que sigue muriendo gente. Y recordemos que no son números, que son personas. Y esas secuelas también están en otras personas que han padecido la enfermedad y que les está costando mucho recuperarse. Pero además, ¿tendremos también secuelas psicológicas? ¿Una especie de estrés postraumático? Bueno, pues ante estas situaciones de ansiedad, de estrés, yo creo que no es mala idea acudir a los expertos. En media hora aquí en la tarde entrevistamos al psiquiatra Enrique Rojas. Y también hoy, en este programa que compartiremos contigo, hablamos, cómo no, del uso de las mascarillas, que ya es obligatorio en espacios públicos desde mañana. Las tendremos que llevar tanto en la calle como en sitios cerrados, si es imposible mantener la distancia de seguridad. Y tendremos que llevarlas todos, mayores y pequeños de más de 6 años. Pero claro, ¿cuáles son las medidas que tenemos que tomar cuando las usemos? ¿Qué tipo de mascarilla es la más recomendable? Contestaremos a esta y a otras preguntas que nos estamos haciendo a partir de las 4. Y con este calor que ha llegado, lo comentábamos ayer con Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, y más que va a llegar en los próximos días, es normal que ya estemos deseando darnos un chapuzón. Pero aquí viene el problema de hacer convivir las piscinas con el coronavirus, sobre todo en las comunidades de vecinos. ¿Podrán abrir estas piscinas? Porque los administradores de fincas ya anunciaban que muchas comunidades no podrán cumplir con las medidas de seguridad. Porque claro, ¿cómo controlas la distancia entre los bañistas, sobre todo entre los niños? ¿Cómo comportarse en espacios pequeños? Porque no todos tienen piscinas de tamaño olímpico, claro, ni un jardín comunitario que asegure esa distancia. Pues esta tarde vamos a ampliar también qué pasa con esta cuestión, si van a poder o no abrir las piscinas de las urbanizaciones. Y hoy también vamos a hablar de esas cosas que nos está dejando este momento tan rarísimo que estamos viviendo y que hace que en esta vuelta un poco a la normalidad que estamos llevando a cabo poco a poco y por fases, pues de repente vivamos como un auténtico acontecimiento algo que hace 3 meses era la cosa más habitual y normal del mundo. Por ejemplo, el bajar a comprar ropa a una tienda física. O sea, algo que has hecho 1000 veces, como si tal cosa, y ahora de repente es que hasta te emociona y todo. Esto está pasando. ¿Te está pasando a ti? ¿Has pasado ya por esa etapa de bajar a comprar en una tienda unos zapatos, algo de ropa para este calor, por ejemplo, que estamos teniendo? Mira, Rosa Rosado, hola, Rosa, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Ha bajado hoy a comprar calcetines?
Sí, por fin he ido a una mercería de aquí del barrio porque mi hijo está con los calcetines de invierno y se le van a cocer los pies. Y ha sido una alegría, Pilar.
Fíjate,
porque es verdad,
es que es alucinante esto.
Es maravilloso salir de tiendas, es una tremenda alegría porque hay vida más allá del confinamiento y te digo una cosa que también empezaba a ser una necesidad.
Hola, buenas tardes a la gente, gente. Yo soy de Zamora y el primer día que fui a comprar fueron unas zapatillas para mi suegra y la verdad que me hizo muchísima ilusión ver una tienda ya abierta para que se vaya moviendo la economía. Buena tarde, un besazo.
Un beso, llega el calor además, seguro que no tienes camisetas, estás todavía con el chándal del invierno, has ido a comprar las zapatillas de estar por casa. Queremos que nos lo cuentes hoy en Facebook, en Twitter y notas de voz al WhatsApp del programa 607-1506-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Acaba de hablar Zinedine Zidane, le vamos a escuchar. Tenemos que hablar del futuro de Rakitic después de la entrevista que tuvo en el partidazo. Y vamos a contar si mañana es obligatorio para la gente que hace deporte, correr o ir en bici, llevar mascarilla. Por ahí vamos a empezar. Es información de servicio para un montón de gente que no sabe qué tiene que hacer mañana cuando salga a correr o a montar en bici. ¿Qué es lo que tiene que hacer Juan Antonio Alcalá?
Bueno, pues el Boletín Oficial del Estado publica hoy la norma sobre ese uso obligatorio de mascarillas a partir de mañana, y es importante esto que nos aclara el Gobierno de España: no es obligatorio usar mascarilla para hacer deporte. Repito, a partir de mañana no es obligatorio usar la mascarilla en las horas del deporte. Esta es una de las cuatro excepciones que contempla esta orden publicada esta mañana. Se puede correr, o se puede hacer running, o se puede andar en bicicleta, o se puede andar como un lagarto, cada uno tendrá su forma de entrenar, y se puede hacer perfectamente sin mascarilla. Al margen del deporte, la mascarilla sí que es obligatoria en transporte público y en todos los lugares donde sea imposible mantener la distancia de 2 metros para toda la población a partir de los 6 años. Además, Corrochano, importante, las sanciones por incumplimiento de esta orden, que entra en vigor mañana, van a ser anunciadas mañana jueves por el Ministerio del Interior.
Apuntado queda, gracias Alcalá. Vamos con las noticias del deporte profesional, empezando porque acaba de hablar Zinedine Zidane, Miguel Ángel Díaz.
Sí, con Jovic y Mariano al margen y con Hazard y Asensio con buenas sensaciones, Zidane se muestra satisfecho por haber podido subir la carga de trabajo, aunque de momento no ha podido planificar partidillos. El francés asegura que los jugadores han llegado en forma después del parón, reconoce que el equipo está ansioso por debutar contra el Eibar y promete pelea por la Liga hasta el final para intentar conquistar el campeonato.
Le gusta entrenar, vale, pero mejor jugar. Y yo lo veo bien, ¿sabes? Y los jugadores yo creo que están pensando que ahora lo tiene para aprovechar, disfrutar. Nos falta 11 partidos, nos vamos a preparar para terminar bien la temporada fuerte, porque al final lo importante es, tú sabes, darlo todo para ganar algo. Nosotros estamos aquí, ese es el ADN del club. Intentar ganar cosas.
Hace un par de noches estuvo Rakitic en el partidazo hablando de su futuro y hay ecos sobre la conversación que mantuvo Juanma Castaño con el centrocampista croata del Barça, Manolo Oliveros.
Sí, porque el club a día de hoy me dice exactamente lo mismo que me decía primeros de abril, es decir, no es cierto que hayamos recibido ofertas por Rakitic y por tanto no le hemos comunicado que queramos traspasarle. Hoy mantienen el mismo discurso a la COPE, lo que no quita que les gustaría que aceptara entrar en alguna operación. El jugador, como dijo en el partidazo con Juanma, no está por la labor y desde fuentes próximas al vestuario sabe Elena Condis que le ven muy fuerte y que cuentan con él.
Esta noche se estrena en Vamos un documental sobre el Sevilla europeo, el de las copas de la UEFA, y habla Rakitic. Bueno, es una pregunta a Rakitic sobre un dorsal en concreto del Sevilla.
¿Jugarías con el número de Reyes?
Si fuera posible sería algo muy especial y para mí un orgullo poder de esta manera darle un homenaje a mi gran amigo. Y sería bonito, por supuesto. Y un momento especial sería poder enseñarle a él con el amor que le llevo.
Parece que en el documental hay más guiños de Rakitic a la ciudad de Sevilla. ¿Hay alguna posibilidad, Víctor Fernández, de que Rakitic vuelva al Sevilla?
Bueno, las cartas de esta posible operación están muy claras por la relación que tiene Rakitic con el Sevilla y con Monchi, que es muy buena, y por la vinculación que tiene con la ciudad por su familia y con el club por la amistad. Era íntimo amigo de José Antonio Reyes, estuvo también en el funeral del tristemente fallecido jugador del Sevilla. El Sevilla lo tiene muy claro que iría lógicamente a por Rakitic, pero siempre y cuando el jugador acuerde su salida con el Barcelona. El Sevilla no va a pagar un gran traspaso por Rakitic, al que le queda un año más de contrato, por lo que habrá que esperar a ver quién aprieta más en este pulso.
Hablando del Sevilla, vamos ya con el Sevilla-Betis, que podría ser el primer partido de Liga en Primera División. Rubi, el entrenador del Betis, ha dado una conferencia esta mañana y por supuesto ha hablado del derbi. Andrés Ocaña.
Sí, ha hablado del derbi. Ha dicho que ve un partido muy igualado, aunque los puestos en la clasificación dicen lo contrario, pero cree que el Betis, después de la victoria ante el Real Madrid, llegaba en un buen momento de forma y sobre todo ha valorado, Corro, el hecho de que no vaya a haber público en la grada. No quiere excusas y no se quiere desconcentrar, sobre todo.
se ve un Betis que es fuerte, un Betis que juega bien, que se defiende bien, o el partido no lo vamos a sacar, con público o sin público. El que no se adapte, sufrirá. Por tanto, nosotros no vamos a poner para nada excusas de coronavirus, de público, de tal. Hay que adaptarse a estos partidos y hay que ser los mejores posibles.
Otro gran nombre propio del fútbol español estuvo anoche en el partidazo, Joaquín, hablando de que se le está acabando el fútbol.
De que me da pena de que mi último año, claro, pues sea así. Claro. Eso sí, es verdad. Que me gustaría pues terminar este año como creo que al final mi carrera, pues oye, la he disfrutado tanto y ha sido tan bonita, pues que me daría muchísima pena retirarme de otra manera que no sea, pues bueno, con lo que he vivido y lo que he sentido siempre por esto.
Por lo menos un aplauso, ¿no?
Salir con el campo vacío tiene que ser muy triste.
Y preguntamos por cómo está el futuro de José Manuel Oliva y de Joaquín en el Betis, Oliva.
Pese a que su frase de ayer pudiera dejar alguna duda en el ambiente, Joaquín quiere terminar esta temporada y jugar al menos un año más al fútbol. Es consciente de que vamos a entrar durante un tiempo en un fútbol distinto, pero el hecho de retirarse en estas circunstancias sin poder despedirse en condiciones de su afición no lo contempla de momento. Recordemos que Joaquín firmó estas pasadas navidades su renovación con el Betis, al menos una temporada más, Corro.
Se está hablando en las últimas horas de cómo va a ser la Champions cuando vuelva en agosto, si es a un partido o sigue siendo en una eliminatoria doble partido. ¿Qué sabemos, Arantxa Rodríguez?
Bueno, pues hay que decir que también que el presidente de la UEFA, Alexander Seferiz, ha insistido en varias entrevistas en que la Champions va a finalizar sí o sí en el mes de agosto. No ha dado pistas de cómo, pero sí podemos saber que la primera opción de la UEFA es hacerlo en el formato original. Si hubiera limitaciones por las restricciones, por ejemplo, de movimiento, se buscarían otras fórmulas. Una de las ideas que más convence ahora mismo es primero, evidentemente, cerrar las cuatro eliminatorias de octavos de final que quedan pendientes, entre ellas recordamos la del Real Madrid y la del Barcelona, y a partir de ahí disputar los cuartos de final y las semifinales a un único partido en una sede neutral que sería Estambul, que además, recordemos, es la sede de la final.
Esta mañana ha hablado el presidente del Sindicato de Futbolistas, David Aganza. Hay dos temas importantes en la conversación: una, las concentraciones de los futbolistas, y otro, su futuro, Gema Santos.
Empezamos por las concentraciones, Corro. Aganzo ha vuelto a decir que esa concentración de 40 y tantos días que quería la Liga es una barbaridad, y esto es noticia COPE. El viernes, cuando se reúna con la Liga, le dirán a la patronal que como mucho aceptarán unos días antes de que empiece la competición, porque la gran mayoría de los futbolistas no quiere concentrarse. Y sobre esa denuncia por cohecho de la semana pasada, Aganzo ha sido rotundo: es totalmente falso, ni está condenado ni acusado, y dice que cuando tenga pruebas dirá y denunciará públicamente quién está detrás de estos ataques. Ha dejado claro que no va a dimitir.
Gemma, decirte por supuesto que no voy a dimitir. Ningún jugador de los que yo he hablado me ha pedido la dimisión. Es más, que muchos de los capitanes de primera y segunda división y muchos compañeros con los que hablo se preocupan, están muy tranquilos con cómo está trabajando AFE.
El Rayo Vallecano ha sido noticia en los dos últimos días por no entrenarse, un conflicto con la presidencia del club. ¿Hoy ha vuelto a los entrenamientos, Carlos Ganga?
Sí, se acabó el ERTE y vuelta a los entrenamientos ya por grupos. Dos días de protesta en casa han servido para que el presidente Raúl Martín Presa tomara la decisión ayer por la tarde de sacar a la plantilla de ese ERTE. Ahora los jugadores no tienen límite de horas para trabajar y desde las 8:30 de la mañana se han dividido en tres grupos. Eso sí, en el comunicado del Rayo, Presa no ha reconocido que salían del ERTE ni que ha tenido que dar marcha atrás por la presión de las últimas horas.
Enseguida una vuelta por el fútbol español en los entrenamientos.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Por ahora no hay rutas que hacer, ciudades que visitar, atascos que sortear, pero aún así todavía puedes conseguir algo fantástico para tu moto. Recuerda, incluso ahora, Línea Directa puede ayudarte con tu moto, porque tendrás las mejores coberturas y además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter, y recuerda que teletrabajamos para ti.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Nos preocupamos primero por los enfermos en el Betis. ¿Cómo están Canales y Joel, Andrés Ocaña?
Pues Canales lo ha dado el entrenador 100%, prácticamente dado de alta. Se espera que mañana se reincorpore al trabajo con el grupo y ya está trabajando en la Ciudad Deportiva. Y Joel Robles dice el míster, que seguro que va a llegar para el derbi, que es la idea que tiene en la cabeza, a no ser que ocurra algo muy raro. Así que Joel se apunta al derbi.
Hay una entrevista hoy en el diario Marca, Ángel Torres, presidente del Getafe. ¿Y a quién dice que tenía atado en su día, Gemma Santos?
A Guardiola y a Messi, ¿cómo lo oyes? Dice que el primero o segundo año de Messi le tenía casi hecho para que llegara el Geta cedido, pero que se quedó con las ganas porque al final Rijkaard no aceptó. Y en 2008 cuenta que Guardiola le dijo que sí, que estaba dispuesto a fichar por el Getafe, pero que al final echaron a Rijkaard y tiraron de él. Y además también te cuento que Torres niega que vayan a fichar ni a Escudero, ni a Garay, ni a Jason.
La opinión de un médico, de un equipo de primera, sobre la situación que estamos viviendo es el del Levante, Miguel Ángel Buil.
Al final nosotros vamos al mismo ritmo que va la sociedad y los indicadores son buenos, es que todo sigue yendo sin desaparecer, porque vamos a convivir con este coronavirus una temporadilla, pero por lo menos hasta que haya vacuna, pero es verdad que los datos van acercándose a una casi normalidad que nos permitirá, pues eso, jugar a puerta cerrada, con unos protocolos un poco así blindados, pero es verdad que nos permitirá jugar.
Y ahora un paso rápido por tres ciudades que han tenido ruedas de prensa telemáticas. Empezamos en Valladolid, ha hablado el capitán Moyano, Juan Carlos Amón.
Sí, ha dicho que hay que mirar hacia adelante y que hay que plantearse lo que queda como una liga de 11 jornadas, que las dinámicas, independientemente de si eran buenas o malas, con el parón han desaparecido.
Cuando hay un parón tan largo, las dinámicas se evaporan, ¿no? El equipo que iba en una buena dinámica, pues a lo mejor ya no es tal, al igual que la inversa, ¿no? El equipo que lleva una dinámica negativa, pues consigue liberar la mente un poco, coger de nuevo energía y afrontar estas 11 finales como tal, ¿no? Como final.
En el Eibar, Óscar y medio, ha hablado Quique García.
Sí, ha sido el protagonista después de esta tercera sesión de entrenamientos grupales. El delantero azulgrana ha mostrado sus ganas de volver al terreno de juego, aunque como muchos, considera que las fechas que se manejan son un tanto precipitadas.
Pues nosotros nos vamos a habituar a las fechas que nos pongan. Sí que es verdad que parece un poco precipitado, pero bueno, nosotros estamos entrenando duro para cuando digan desde arriba empezar y bueno, estar preparados para competir los 11 partidos, que son 11 finales.
Y en el Mallorca el día ha sido para el portero, para Reina, Jordi Jiménez.
Dice el portero del Mallorca que los que mejor se acostumbren a jugar sin público y recuperen mejor entre partidos tendrán mucho ganado, pero atención porque también hay mucha preocupación, porque en el Mallorca hay muchos futbolistas cedidos, acaban contrato el 30 de junio y hay que solucionar cada caso. Manolo Reina.
No, bueno, la realidad es que hay bastantes jugadores o que están cedidos que terminan contrato y su contrato termina el 30 de junio, ¿no? Yo pienso que el club será el que tenga que dar el paso para solucionar esos casos, ¿no? Y bueno, al final tampoco estoy al tanto si lo han dado, si no lo han dado. Lo que está claro es que a 30 de junio termina y al final le tendrán que dar una solución, tanto en el Mallorca como en los demás.
Espacio ahora para el fútbol no profesional, Fouto, porque sabemos ya el protocolo para los equipos de segunda B y de tercera división.
Sí, la federación empieza a darle forma a esos playoffs abreviados, tanto a segunda como a segunda B. Se jugaría en la semana, ojo, del 18 al 26 de julio, julio con L. Jugarlos es voluntario, inscribirse los clubes antes del 4 de junio, tienen que hacerlo en la federación si quieren jugarlo. Fase de entrenamientos por grupos no pueden empezar antes del 1 de junio y entrenamientos totales no pueden arrancar antes del 15 de junio. Capítulo test y protocolo sanitario. La federación va a proporcionar gratis, tras llegar a un acuerdo con una mutualidad, esos test que tienen que pasar, uno antes de los entrenos medios, otro antes de la competición. Escucha, porque David Zaganzo, esta mañana presidente de AFE, va a exigir a la federación que se cumpla el mismo protocolo que en la liga.
Para nosotros la categoría es lo de menos, por supuesto. Vamos a pedir los mismos requisitos que se pidieron para primera y segunda. Entendemos perfectamente que la competición es diferente, pero bueno, la orden ministerial en este tema de salud y el protocolo que ha dado el CSD, creo que es claro.
Noticias fuera de España. En Italia, Álvaro Bonricetti, la Serie A por fin se pone en marcha y tiene fecha de vuelta.
Más vale tarde que nunca. Desde mañana todos los equipos de la Serie A arrancarán los entrenamientos colectivos con partidillos incluidos y sin la necesidad de concentrar y aislar a los jugadores. Y ya se sabe cuándo se tomará la decisión definitiva sobre la vuelta del calcio. Será el próximo jueves 28 de mayo y las dos posibilidades sobre la mesa son el sábado 13 de junio o el sábado 20 de junio.
En la Premier informa Dani Gil que ha habido 6 positivos, 3 de ellos en el Watford, y Roberto Martínez, uno de los entrenadores más deseados, se queda en Bélgica, Carlos Saez.
Sí,
Corro, la Federación Belga ha confirmado que el técnico español va a continuar al frente de la selección por lo menos hasta el año 2022. Martínez va a seguir dirigiendo a la generación más talentosa del fútbol belga, por lo menos en la Euro y en el próximo Mundial, donde espera repetir lo que consiguió en Rusia, es decir, el tercer puesto.
Y la información ahora es de Berti, que nos cuenta Gemma Santos.
Como cada día, recordando cómo cuidan de nosotros siempre en Berti. Y en estos momentos difíciles, la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. Y lo saben muy bien en Berti. Y por eso, ahora al contratar sus seguros en Berti.es, te recordamos que vas a fraccionar el pago de la manera que mejor te venga y sin coste adicional, como tú quieras, como lo oyes. Todo esto y más en Berti.es.
En un momento, Carlos Sainz.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Porque le hemos escuchado, Carlos Miquel, en la primera entrevista que ha hecho el piloto de Ferrari.
Sí, ha hablado con Movistar Fórmula 1 y la verdad es que se le nota aliviado después de dos meses soñando con vestir de rojo y estas tres últimas semanas que, como os he contado, se precipitó todo. Le han emocionado las felicitaciones, especialmente las de dentro de McLaren. Está hasta las narices de estar confinado. Desea volver a Inglaterra y lo va a hacer la semana que viene para trabajar con su actual escudería, con McLaren, para preparar 2020. Y cuenta además que si le dicen con 17 años que iba a estar ahora mismo firmado por Ferrari, se hubiera caído de culo.
Yo cuando tenía 17, 18 años, me llegas a haber dicho en ese momento que iba a firmar por Ferrari, pues está claro que vamos, me hubiese caído de culo. Como has dicho tú, estoy pensando irme a Londres la semana que viene, meteré Ferrari en un cajón, lo apartaré de mi cabeza y me pondré al 100% a pensar en McLaren y en cómo hacer otro buen año con McLaren. Yo entiendo a esa gente, ¿no?, que si quiere verme vestido de rojo y luchando por algún podium y victorias lo antes posible, pero también es verdad que a mí me gusta hacer las cosas bien y a su tiempo.
Noticias del baloncesto. Empezamos en Estados Unidos porque Pilar Casado, Marc Gasol, cree que la NBA está a punto de volver.
Sí, Marc junto a Ricky Rubio, Sergio Scariolo y Laia Palau estuvo en una charla de la Asociación Española de Médicos de Baloncesto en la que compartieron sus experiencias durante el confinamiento, prevención y seguridad de la vuelta a los entrenamientos, entre otras cosas. Al mediano de los Gasol hay que decir que le ha venido bien el parón para recuperarse bien de su lesión en el isquio y respecto a la posible vuelta de la NBA fue claro.
Estoy seguro que la NBA lo hará lo mejor posible. Como ya transmiten mucha seguridad en sus decisiones, son claros, son directos y si alguien puede, ¿no?, por capacidad y músculo económico, es la NBA.
Más noticias de la NBA porque, como dice Marc Gasol, se siguen dando pasos para el inicio de la competición. Rubén Parra.
Lo último que se ha puesto sobre la mesa, según informó el periodista del New York Times, Mark Stein, es una petición de los equipos para poder realizar la puesta a punto en sus propias instalaciones, a medida que la idea de acabar el curso en una ciudad burbuja coge forma, con Disney World como primera alternativa. El principal obstáculo que se encuentra en la NBA es la reticencia de los jugadores a pasar tanto tiempo fuera de casa. Haciendo la pretemporada cada uno en sus instalaciones, se podría reducir en dos o tres semanas el periodo de aislamiento. Así que empieza a verse la luz al final del túnel y retomar la competición a primeros de julio ya no parece una quimera.
Noticias ahora de los equipos ACB. Tenemos dos renovaciones en los banquillos, Javier Jurado.
Dos renovaciones importantes por ser de entrenadores. Estudiantes apuesta por Javier Zamora, renueva una temporada con el equipo madrileño hasta junio de 2021 y Chus Vidorreta amplía su vinculación con Iberostar Tenerife hasta 2023. Su contrato acababa en junio del año que viene.
Y noticia en el Bilbao Basket porque va a volver a jugar una competición europea, José Ángel Peña.
Tras su destacado regreso a la Liga Endesa, el Bilbao Basket sabe ya que la próxima campaña volverá a disputar una competición continental. En concreto, los hombres de negro han sido incluidos en la nómina de participantes de la próxima edición de la Champions League, un torneo en claro crecimiento, tal y como se destaca desde la franquicia vizcaína.
Noticia ahora en el tenis. Hacía tiempo que no dábamos una como esta. Miami renuncia a jugar este año, Dani.
Primero iba a ser en marzo. Imposible. Lo trasladaron a octubre y tampoco va a poder ser. Después de estudiar varias opciones, los organizadores del Masters 1000 de Miami han anunciado que la edición de este año no se va a celebrar.
Ciclismo, Eric Frade, del Campeonato de España sí se disputa.
Los nacionales quedan previstos para el 21, 22 y 23 de agosto en la provincia de Jaén. Una vez confirmado por la UCI el nuevo calendario con las pruebas ya no del World Tour. Han aguantado el tirón aquí en España manteniendo su fecha original, la Vuelta a Burgos. 5 días, va a reabrir el ciclismo a partir del 28 de julio y el circuito de Guecho el 2 de agosto. La clásica de Ordizia se mantiene pero mudándose al 12 de octubre.
Y Fútbol Sala Santi Duque, la Liga pide al Consejo ser profesional.
Lo decidieron, Corro, de manera unánime en la reunión de la Junta Directiva del 8 de mayo y hoy le han solicitado al Consejo Superior de Deportes la calificación de deporte profesional. Dice la Liga Nacional que cumple todos los requisitos, que la competición tiene gran relevancia económica por la venta de derechos audiovisuales a nivel nacional e internacional y por los distintos acuerdos de patrocinio, y destaca también en el comunicado la gran implantación social del futsal con un gran número de licencias y las audiencias televisivas, además de un importante seguimiento en redes sociales.
Y terminamos escuchando dos goles históricos. Se cumplen 28 años del gol de Ronald Koeman en Wembley.
balones de juego de la segunda parte de la prórroga. Ronald Koeman se va a tirar, Vaquero se lo deja, tira.
Ese es Manolo Oliveros y se cumplen 22 de la séptima del Real Madrid en Ámsterdam.
Manucci junto a la línea de fondo, puede centrar, centra el balón, viene muy pasado, Raúl, no llegó Raúl, viene a recogerlos.
El balón queda muerto, Mijatovic chuta su gol.
Paco González y Manolo Lama narrando la séptima del Real Madrid. Bueno, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, los tres grandes del día son Pedro Martín, Patricia Cazón y Charly Sáez. Hola, Pedrito. Reto, Pedrito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Has escuchado los sonidos de Oliveros narrando el gol de Koeman y Lama y Paquito, el de Ámsterdam, sí, de Mijatovic? Los tienes más que oídos, ¿no?
Sí, sí.
En Ámsterdam estabas, ¿no? Pedro, en Ámsterdam estabas, ¿no?
En Ámsterdam estaba, pero como
espectador. Sí, como aficionado al fútbol.
Sí, sí, efectivamente.
Como gran seguidor del fútbol. Bueno, vamos
como
a ver.
Como árbitro.
Bueno, hombre.
¿Quién pitó esa final, Pedro?
Joder, ¿quién pitó esa final?
Me acuerdo Sandor, que Sandor, ¿Sandor Pool o alguno de estos?
No, Sandor Pool seguro que no.
Búscalo mientras, Charlie, mientras
sí,
damos la...
Creo que era un alemán.
Lo tengo en la punta de la lengua,
pista.
Pedro.
Vamos a dar la tercera pista y ahora decimos el nombre del árbitro. Tercera pista, que estamos buscando esta semana, un conquistador, ¿verdad?
Un conquistador, sí, sí, sí. Que dijimos que era extremeño. Bueno, muchos eran extremeños. Y dijimos ayer que, como Núñez de Balboa, que pues de eso viene el tema, como Núñez de Balboa también tiene una calle en Madrid. No en el barrio de Salamanca, pero sí en otro barrio adinerado de Madrid. Y la pista de hoy es que, joder, tío, hay que ser conquistador, y siendo conquistador tienes que fundar ciudades. ¿Cómo mola eso de fundar ciudades?
Sí.
Bueno, pues este conquistador fundó una ciudad y le puso el mismo nombre que el nombre de su pueblo.
O sea, él puso no su nombre, que eso también lo hacían algunos, ¿no?
Sí, sino no, pero
el nombre de su pueblo.
¿Qué nombre le pongo a esta ciudad que estoy fundando? Pues el mismo nombre que en el pueblo en el que nació.
Vale, correcto. Mañana la cuarta pista. ¿Quién es el árbitro?
Helmut Kroch.
Eso es, Helmut un alemán.
Kroch, sí. Un alemán. Muy bien, Pedro, un abrazo muy fuerte, que pases buen día, ¿eh?
Igualmente.
No restes mucho por la vida. Adiós, hasta luego, chao, chao. Se ha convertido, sí, sí, los reptilianos se ha convertido en una profesión prácticamente. Bueno, es miércoles de lectura, así que le pedimos a Patricia Cazón, compañera del diario As, que nos recomiende un libro. Así que adelante, Patricia, hola, ¿qué tal?
Hola, Corro. Pues hoy no te voy a recomendar un libro, sino una colección entera. ¿Por qué? Porque parece ya sí que la vuelta del fútbol está cerca, y qué mejor manera de esperarla que reviviendo todas las pasiones que nos provocan los escudos y los equipos de fútbol en los aficionados. Esta colección la forman 23 libros y se llama Hooligans Ilustrados, editada por Libros del Cao. En ella podemos encontrar el Real Madrid contado por Manuel Javois, el Athletic de Bilbao contado por Eduardo Rodríguez Álvarez, o uno de mis libros favoritos, que es el del Castellón, Infrafútbol, contado por Enrique Ballester.
Bueno,
no os la perdáis.
Gracias, Patricia. Es una gran colección de libros y está muy bien. Me está apuntando Manuel Oliveros, y ves, como os decía yo, el que narra con él, que luego, después de narrar el gol de Koeman, es Paco González, que no era muy identificable, pero está en las dos finales, la séptima y la primera del Barça. Bueno, recomendación de videojuego que hace Carlos Sáez.
Se lo había dicho a Dani, pero no ha hecho caso. MotoGP 20, hay que coger la moto y hacer el mundial MotoGP 20, hay que hacer el mundial de motociclismo, ahora que estamos, que seguimos paraditos, pues un simulador del mundial de motos en el que, Corro, te puedes crear tu propio piloto.
¿Es jugable o te caes de la moto rápido?
No, es jugable, tiene además una curva de dificultad muy, muy asequible, puedes empezar desde unas pautas muy sencillas hasta complicarlo todo lo que quieras.
¿Me puedo coger a Márquez?
Te puedes coger a Márquez, puedes hacer carreras con Márquez, puedes crearte tu propio piloto, empezar desde Moto 3, pasar por Moto 2 y llegar a MotoGP.
¿Cuánto me cuesta?
Puedes desarrollar las motos lo que quieras. Ahora está un poquillo caro porque es nuevo, ha salido en abril, cuesta unos 60 euros, 70 euros, pero pero si quieres probarlo y te pica el gusanillo, tienes las ediciones de años anteriores más baratas que las puedes usar para que aprender.
Si te pica el gusanillo, te dejo el mío, que me lo compré.
No, que va. Lo mío es mío, ya está.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Bueno, le voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE, y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tarde de miércoles 20 de mayo, una tarde en la que el Gobierno saca adelante una nueva prórroga del estado de alarma, en este caso con el apoyo de Ciudadanos y del PNV. La verdad es que tendremos tiempo a lo largo del programa de hoy para hacerle el análisis político adecuado, para saber si esta va a ser la última prórroga del estado de alarma o tal vez no, y para otras cuestiones importantes. Pero lo cierto es que desde que empezó sobre todo la pandemia, pues nos interesa mucho más quizá escuchar a los científicos que a los políticos, ¿verdad? Los científicos son los nuevos influencers, podríamos decir, y a los que acudimos constantemente para interpretar los datos del coronavirus. Necesitamos su análisis concreto, ponderado y basado en certezas y evidencias. ¿Significa eso que ha cambiado su estatus social? Bueno, eso es lo que nos vamos a preguntar hoy también en este programa. Si son ahora los hombres y mujeres de la ciencia un poco los nuevos futbolistas, ¿no? O las nuevas estrellas del rock. ¿Y por cuánto tiempo, además? ¿Volverán después al ostracismo de sus pequeños laboratorios, de su falta de dinero para la investigación cuando todo esto pase? Es una reflexión que, como te digo, vamos a mantener hoy en este programa a partir de las 6:00 p.m. con dos referentes de la ciencia española. La ciencia importantísima, sin duda. I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver. Es curioso porque yo creo que hace ya unos cuantos días que hemos dejado de preguntarnos tanto eso de cómo estás, cómo llevas el confinamiento, porque al principio era algo constante, ¿no? En cualquier conversación llamabas a cualquiera, compañeros de trabajo, amigos, por supuesto, familia, y la primera pregunta era esa, ¿no? ¿Cómo lo llevas? Bueno, seguimos haciéndolo, pero quizá un poco menos. Lo cierto es que al principio nos tomábamos el confinamiento como una pausa, ¿no? Creíamos que iban a ser pocos días, algunas semanas, y parece que se sobrellevaba esto de otra manera. Pero claro, llevamos más de 2 meses ya en una situación atípica y vamos a seguir así todavía, confinados. Claro, estar encerrados tanto tiempo ha provocado en muchos pues crisis de ansiedad, falta de sueño, estrés o miedos que antes no teníamos. Que el país esté en pleno desconfinamiento, eso sí, nos ha dado un poco de aire, ¿no? Parece que podemos respirar un poquito más con esos paseos, con el hacer deporte, con algunas tiendas ya que por fin están abriendo, pero no nos ha quitado las preocupaciones, ni mucho menos. Los expertos ya hablan de que los problemas psicológicos derivados de esta situación podrían perdurar meses. Incluso alertan de que podría haber una especie de repunte, ¿no?, a consecuencia del encierro. ¿Sufriremos algunos una especie de estrés postraumático por culpa precisamente del confinamiento? Bueno, pues estas y otras cuestiones las vamos a comentar con el doctor Enrique Rojas, es director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Claro, esto que nadie podía imaginar hace tan solo 3 meses, me imagino que también es un reto incluso para los especialistas, incluso para los psiquiatras, doctor.
Pues sí, la verdad es que yo muchas veces he repetido en estos 3 meses una expresión que es no hay palabras. Es decir, guerras, pestes, en la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Conferencia de Yalta, la situación es terrible. No hay palabras, nos hemos quedado cortos y hemos pasado, hay una travesía interesante que yo la he comentado en estos días en distintos medios, que hemos pasado de la era de la depresión a la era del estrés a la era del desamor. Las tres se juntan, hay de las tres en este momento, pero ha llegado una cuarta etapa, que es la etapa o la era de la incertidumbre, que es que estamos todos, ¿qué va a pasar? Pensemos en este momento, la crisis sanitaria es grave, seria, ha mejorado mucho, parece que hay, va a haber vacunas en breve, pero al mismo tiempo la incertidumbre económica. O sea, ayer paseaba yo por el barrio Salamanca, saliendo de mi consulta, he empezado yo ya a ver enfermos desde hace casi una semana, y me quedaba impresionado, entré en varias tiendas y no había nadie, en una de ellas estaban los dueños, me dijeron, teníamos tantos empleados, nos hemos quedado solos nosotros, tal. O sea, una situación de incertidumbre en muchos aspectos, en el aspecto político y en el aspecto económico, en el aspecto social, están a la vuelta de la esquina.
Claro, ahora ya no es tanto que también habrá personas que lo hayan pasado realmente mal en este confinamiento, que ahora ya no es tan extremo como el que hemos llegado a vivir, pero bueno, sigue siendo una situación verdaderamente excepcional. Pero la incertidumbre por el futuro llega a superar ya en ese estrés a lo que hemos pasado hasta ahora, incluso al miedo realmente ya al virus. Es decir, ¿podría darse ya incluso el caso que nos da miedo, por decirlo de forma figurada, salir de casa porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar ahí fuera? No sabemos si vamos a conservar el trabajo, si vamos a poder seguir adelante con nuestras vidas. ¿Cómo va a ser esa vida? Esto empieza a ser ya, en esa balanza, esas incertidumbres, ¿empiezan a ser cada vez más grandes?
Yo creo que sí, yo creo que el problema es aprender a gestionar la incertidumbre, cada uno desde su punto de vista. Hombre, la gran incertidumbre, después de la sanitaria, es la económica. O sea, hay que pensar en este momento lo que es la bolsa. Yo sigo un poco la bolsa porque mi mujer, Isabel, es agente de bolsa, aunque ahora es notario, pero bueno. Y sí, la bolsa es un termómetro, ¿no? La situación de miedos, de temores, de ansiedad, de anticipaciones negativas, ¿qué va a ocurrir en Europa en concreto y en España en particular, ¿no? El tema es grave, el tema es serio. Dicen los expertos en economía que vamos a pasar una temporada en donde vamos a volver a una economía de los años 70, 70 y tantos, ¿no? Y bueno, teniendo salud, pues la pobreza o la limitación económica pues se lleva mejor, ¿no? Pero el tema es así, ¿no?
Hablaba usted del desamor. Sobre esta cuestión precisamente se centra su último libro, Todo lo que tienes que saber sobre la vida. Ahí se hablaba también de la madurez psicológica que es necesaria para afrontar muchas cosas en la vida. No sé si llegamos en un momento de poca madurez psicológica también a una situación tan extrema, o si realmente estas semanas de confinamiento nos pueden haber elevado de alguna manera a otro nivel en este sentido. Es decir, hemos empezado a apreciar también algunas otras cosas de nuestra vida interior.
Bueno, yo la verdad es que estoy muy contento de que haya salido mi libro ahora. Es una mala época para las librerías, que se han abierto ya. Por ejemplo, en la calle Serrano están abiertas, pues, Neblí, que es un monumental, el Corte Inglés ha abierto también, del centro de Madrid y la Gran Vía están abiertas unas cuantas. Hablo de Madrid, que es donde yo vivo, pero bueno, en otro sitio de España igual, ¿no? Y el libro mío, Todo lo que tiene que saber sobre la vida, yo creo que es un manual muy interesante para este momento, en el que hablo de temas que son, como dice el título es un poco ambicioso, vaya por delante, pero tienes el contenido. Voy a hablar en el libro, hablo del amor, de los sentimientos, de cómo conseguir la felicidad, de cómo superar los traumas de la vida, de la voluntad, es decir, de una serie de herramientas que son fundamentales. No olvidemos una cosa, los psiquiatras y los psicólogos nos hemos convertido en los médicos de cabecera. Es decir, mi padre fue psiquiatra, mi padre estuvo en Alemania, era de la época de Vallejo Nájera, de López Ibor. En aquel tiempo el psiquiatra era el médico de los nervios, decía, yo soy andaluz, aunque vivo en Madrid hace muchos años, el médico de los que están mal de la cabeza, ¿no? Hoy el psiquiatra es el médico de cabecera y el psicólogo, ¿no? Entonces, es impresionante en el libro mío encontrar bastantes respuestas. Yo creo que el libro tiene una coherencia, que es son muchos años yo interrogándome por estos temas. Y luego una cosa interesante, que es, he intercalado en el libro casos clínicos, como 20, ¿no? Es decir, por ejemplo, ansiedad o desamor. Yo decía hace un momento que el desamor está a la vuelta de la esquina en este momento, ¿no? Y explicarle a la gente qué importante es acertar en la elección afectiva y cómo trabajarla, ¿no? Luego, el tema, por ejemplo, de la felicidad, que hoy es una plétora de informativa lo que hay al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que mi libro en ese sentido puede ser muy, muy sugerente, y desde luego ya la primera impresión que tengo de la gente que lo lee es que saca cosas positivas, y por supuesto yo estoy siempre abierto a las críticas y a comentarios para mejorar la siguiente edición.
No sé si me preocupa cuando ha dicho eso de que hoy en día los psicólogos y psiquiatras son nuestro médico de cabecera. ¿Eso qué significa? ¿Qué sociedad pues sí, hemos construido?
Ha cambiado la sociedad más en 10 años que en un siglo. O sea, es impactante lo que ha ocurrido en muchos campos de la vida. O sea, por ejemplo, yo recordaba cuando yo tenía pocos años y estaba en el colegio y tal, que en mi casa había dos televisiones, la primera y la segunda, ¿no? Hoy hay 100 canales. Pensemos lo que es el teléfono móvil. O sea, el móvil se ha convertido en un aparato, en la tercera mano que tenemos, ¿no? El móvil, ahí lleva uno todo. O sea, y al mismo tiempo la administración inteligente del móvil. Pensemos, hace un rato he visto una chica en la consulta de 22 años que tiene ansiedad y que uno de los temas es que está obsesionada con las redes sociales, especialmente con Instagram, en donde permanentemente están subiéndose fotos de amigas suyas en las que aquella está más gorda, yo estoy más delgada, el tipo tal, el otro. Es decir, y todo eso genera una situación, un entorno, vamos a decir, etéreo, porque no existe, ¿verdad? Pero influye mucho en las personas, ¿no? O sea, el cambio ha sido enorme. En este momento, el psiquiatra, yo diría que es el médico de la conducta. Baja, desciende a los sótanos de la personalidad a poner orden y concierto, ¿no? Y de hecho, yo no he podido nunca pensar, siendo yo un médico que escribe, yo no soy escritor, que ya haya vendido muchos libros. Yo he vendido más de 3 millones de libros de los míos, que es pues la ansiedad, la depresión, la felicidad, pues yo tengo un libro sobre la felicidad, es decir, y eso ha cambiado el panorama, ¿no?
Pero ¿y cómo va a cambiar esta época que estamos viviendo, el coronavirus, el confinamiento, el miedo sanitario al virus, pero también a la incertidumbre de lo que nos supone también todas estas cuestiones que nos estamos haciendo de cómo va a ser el futuro, precisamente en la forma de entender la felicidad? Porque ¿cómo cree que evolucionaremos? ¿Que nos haremos más fuertes? ¿Que nos iremos realmente o seremos más conscientes de lo que es realmente importante en la vida? ¿O nos hundiremos porque seremos incapaces de afrontar todo esto?
En la historia del mundo, que no hablo de la historia de Europa, el coronavirus es impresionante. Yo quiero hacer una observación que es la siguiente. En el libro de Daniel, uno de los libros proféticos de la Biblia, en el capítulo segundo, se lee lo siguiente. Nabucodonosor, estamos hablando del siglo VI, V antes de Cristo, Nabucodonosor, que había ganado a los israelitas, tuvo un sueño que nadie se lo adivinaba. Y entonces apareció Daniel, que fue el que se lo adivinó. Y el sueño era el siguiente, que tiene que ver con lo que estamos pasando en el coronavirus. El sueño era, decía Nabucodonosor, que había visto una figura enorme, un poco monstruosa, que la cara y la cabeza eran de oro, los brazos y el tórax de plata, la parte del abdomen de bronce, las piernas de hierro y los pies de barro. Y dice este texto que apareció una piedrecita, no se sabe de dónde, y que los pies de barro se desmenuzaron junto con el hierro, el bronce, la plata y el oro. Y aquello quedó convertido en nada. Nosotros pensábamos que la interpretación que hace Daniel es que los gobiernos siguientes a Nabucodonosor iban a ser cada vez más débiles. Nosotros pensábamos que iba a haber una guerra entre Estados Unidos, o una guerra psicológica o comercial entre Estados Unidos y Rusia, entre China y América. No, un virus, un microorganismo que no se ve sino al microscopio electrónico, ha paralizado el mundo. Desde Nueva York hasta las Islas Fiji, pasando. Y entonces es una experiencia impresionante. Yo, a raíz de esta vivencia, me plantearía tres cosas, digamos, como haciendo una especie de observación positiva. Primero, ¿quién soy yo? Segundo, ¿a dónde voy? Y tercero, ¿qué puede ser la felicidad para mí en este momento? Serían como tres cuestiones.
Tres cuestiones que no son fáciles, desde luego hay que ponerse a ello y reflexionar largo tiempo.
Responderlas con brevedad. ¿Quién soy yo? Yo soy alguien que habita en una personalidad. Entonces mi personalidad. El primer trabajo es, yo suelo decir que una de las puertas de entrada al castillo de la felicidad es tener una personalidad bien conjugada, bien equilibrada, ¿no? La personalidad, trabajarla en este momento. Piense usted lo que está ocurriendo de ansiedad, de depresión, de miedos, de temores, de fobias o de la hipocondría, que la gente se ha hipocondrizado. Uno está oyendo en la televisión o en la radio la cantidad de síntomas que tal, y quién no tiene un día tos, quién no tiene un día cansancio, ¿no? Mm. Bueno, ¿quién soy yo? Trabajar mi personalidad.
Eso lo primero.
La segunda pregunta que yo me hacía es, ¿a dónde voy? Uh-huh. Y a dónde voy significa tener un programa de vida. con cuatro grandes notas dentro, que esto es lo que en mi libro de todo lo que tienes que saber sobre la vida, yo desmenuzo, que son amor, trabajo, cultura y amistad. Es una tetralogía, ¿no? Entonces yo voy a desarrollar este proyecto personal con estos cuatro grandes ingredientes que se hospedan, que residen, que habitan dentro de mí. No hay felicidad sin amor y no hay felicidad sin trabajo, ¿no? Entonces, estos cuatro elementos. Piense usted lo que está ocurriendo en este momento, la incertidumbre del trabajo.
Desde luego. Y nos quedaría una tercera pregunta y una respuesta.
No, y la tercera pregunta, profesor, es unas pinceladas sobre la felicidad. Yo he escrito mucho sobre la felicidad y es un tema interminable. A medida que más me he adentrado en este tema, una de mi equipo está haciendo una tesis doctoral sobre la felicidad, explorando la felicidad en distintos pacientes con un test de felicidad de un profesor de Oxford que se llama Michael Argyle. Y es la felicidad en las depresiones, en la ansiedad tal, y en un grupo control de gente normal. Entonces, ¿qué es la felicidad? La felicidad, insisto, es un pozo sin fondo, pero voy a definirla de tres o cuatro notas. En primer lugar, la felicidad consiste en estar contento con uno mismo al comprobar que hay una buena relación entre lo que yo he deseado y lo que yo he conseguido. Sabiendo que todos somos una sinfonía incompleta. O sea, en segundo lugar, la felicidad tiene que ver con el pasado, con el presente y con el futuro. Con el pasado, la felicidad es el sufrimiento superado. O dicho de otra manera, la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. La capacidad para olvidar es salud mental. La felicidad del presente, que es lo que llamaban los clásicos, ¿te acuerdas de esa expresión? Carpe diem. Aprovecha el momento, vive el momento, ¿no? Que es sacarle partido a nuestro día a día. Y en tercer lugar, la felicidad en relación con el futuro, que es la felicidad consiste en ilusión, tener metas, objetivos, retos, planes por cumplir. El que no tiene eso está muerto. Bueno,
bueno, y pues
finalmente una última observación, que la felicidad absoluta no existe, que es una quimera, se da en las películas americanas, y tenemos que aspirar a una felicidad razonable. Me gusta mucho esta expresión, felicidad razonable, que es intentar sacarle el máximo partido a nuestra vida con serenidad, con paz, ¿no? Y sabiendo que la felicidad depende de la interpretación de la realidad. Es decir, por ejemplo, yo cuento el caso de Alexander Solzhenitsyn, que fue premio Nobel de 1970, que estuvo en un gulag muchos años, y cuando él le dieron el premio Nobel, publicó el Archipiélago Gulag y algún otro libro muy importante, él dijo que habían sido los años más importantes de su vida cuando estuvo en Rusia a 40 bajo cero y perdiendo 20 kilos de peso, porque se dio cuenta de que la felicidad depende de la óptica, de la forma como tú interpretas los hechos que te ocurren.
Bueno, tantas cosas, tantas claves, desde luego las necesitaremos seguramente todas y muchas las vamos a encontrar en sus libros y en concreto en este último, Todo lo que tienes que saber sobre la vida, Enrique Rojas, psiquiatra. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Bueno, Rosa se ha ido a comprar unos calcetines esta mañana y se sentía muy feliz. Bueno, estaba sonriendo de oreja a oreja cuando hemos hablado por teléfono, ¿a que sí?
Sí, muy contenta. Oye, tenía una alegría en el cuerpo que no veas.
La emoción, porque muchos hemos vuelto a las tiendas después de este confinamiento por necesidad en algunos casos, ¿no? Necesitabas calcetines más de verano, necesitabas a lo mejor pues unos pantalones porque resulta que los del año pasado no te servían y dices, mira, ya ha llegado el calor. Quiero que nos cuentes todo esto. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, sobre todo qué cosas necesitabas urgentemente tras dos meses metidos en casa, porque nos dice Alejandro, y me estaba riendo, dice, tirar mis zapatillas de confinamiento y comprarme unas nuevas, por favor.
Por favor, por favor. Pero ya tendrán que ser sandalias, ¿no? O zapatillas de esparto.
Sí, o al menos zapatillas de, sí, más fresquitas, que hace calor. También, a ver, ayer fui a comprar un par de camisetas de una talla más grande y ya que estaba me compré un bolso y un fular para disimular lo que oculta la camiseta. Esos kilos de más.
Y me ha hecho muchísima ilusión. Pero a lo primero que he ido ha sido a una librería papelería para comprar cartulina, folios de colorines y tal para mi hija, para manualidades. Y ya eso ya me ha dado un subidón terrible. Estoy mirando los escaparates también para la ropa de primavera, que había dicho, uff, ahora con el coronavirus no voy a comprar. Pero ya mi mente ya me está diciendo, vete, compra. Claro que voy a comprar. Y luego lo lavaré y lo disfrutaré bien a gusto, sí. Me estoy encantada. Vuelve
pero
la vida.
Además,
bueno,
bien a
muchos
gusto.
Besos a todos. ¿Eh?
Lo ha dicho así como con muchas ganas también esta oyente. Sí. Lo disfrutaré bien a gusto.
Estoy encantada. Dice.
Bueno, pues que estamos hablando de eso, de si ya te has bajado a la tienda de la esquina a comprar algo, algo de ropa, algo de calzado. Bueno, no necesariamente, algo para la casa, por ejemplo, que también necesitabas, o a la ferretería, yo qué sé. Que queremos que nos lo cuentes en Twitter, en Facebook y notas de voz al WhatsApp del programa al 607-15-0602. Ya a esta hora de la tarde toca hablar del lado bueno de la gente, gente, esas historias que sorprenden, que emocionan, que nos sacan la sonrisa y que nos trae todas las semanas Pedro del Castillo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Oye, pues mira, yo creo que el principal lado bueno que nos está dejando estas últimas semanas es que ya yo creo que vamos conociendo cada vez más historias de reencuentros, ¿no? De gente que,
sí,
pues que por culpa del coronavirus ha tenido que estar mucho tiempo sin ver a algún ser querido o algún familiar y ahora, poco a poco, pues se vuelven a encontrar. Con esto, déjame que te cuente una historia que me parece que es preciosa y que emociona mucho. La protagonista es Mila. Es una niña de Reino Unido de 4 años que tiene cáncer. Bueno, pues hace 2 meses su padre, Scott, tuvo que hacer cuarentena para asegurarse de que no estaba infectado de coronavirus. Uh-huh. Pues por prudencia quiso no contagiar a su hija Mila, que es una persona de riesgo. Entonces se fue de casa. Padre e hija no podían estar juntos, no podían jugar juntos y ni mucho menos, por supuesto, a abrazarse. Pues después de 70 días se ha producido el deseado reencuentro y han podido darse un abrazo de nuevo. Entonces Scott ha aparecido por sorpresa en la casa y la niña, al ver a su padre, ha saltado corriendo a darle un abrazo.
¿Qué? ¿Qué? Pobrecita.
Oh, I love you. Are you? Are you?
No. Bueno, como te puedes imaginar, Pilar, o sea, no podían dejar de llorar y de reír, pero de alegría.
Cuando he visto las imágenes se me saltaban las lágrimas, que por cierto, si cualquier oyente quiere verlas, las hemos subido también a @latardecope, a nuestras redes sociales, porque merece la pena.
Pues lo que le decía el padre también a la niña era, oye, ahora por fin vamos a poder tener la vida normal que teníamos antes, jugar juntos en el jardín. Y la niña le ha dicho, oye, esto se me ha hecho muy largo, o sea, parece que han pasado 100 años. Así que, bueno, que nos alegramos de este encuentro, claro que sí.
Es una preciosa noticia con unas imágenes que merece la pena ver.
Oye,
¿Y
sabes que me gustaría contarte en unos meses? Que Mila se ha puesto buena. Y que ya ha superado lo del cáncer.
Seguro que sí.
Así que, total, que le mandamos un fuerte abrazo a toda la familia y muchísima fuerza. Por cierto, he visto una foto en redes sociales que me ha llamado mucho la atención y te quería comentar, Pilar. Es una imagen que está tomada en un supermercado de Portugal y quien aparece en la fotografía es el presidente del gobierno que está haciendo la compra,
sí,
sin más.
Llama
la atención, claro, exacto,
foto.
Llama la atención porque lo primero está en la cola, con su mascarilla, su carrito, con protección. Y sin guardaespaldas, eso por un lado, claro, dices un presidente. Pero es que luego lo segundo que llama la atención es que el hombre va a la compra. Nada, pues con ropa cómoda, como iríamos cualquiera. Unas bermudas de pantaloncitos cortos, como si fuese unas zapatillas así como de correr. Y sí, una camiseta gris, de esta
y
que te pones de pijama.
Y una mascarilla, por cierto.
Sí, sí, con
mascarilla.
Con mascarilla.
Y cumpliendo la medida de seguridad.
O sea, nada de trajes, de etiqueta y tal, que es como nos estamos un poco acostumbrados a ver a los políticos. Entonces, no ha sorprendido en Portugal, a nosotros sí, pero en Portugal no, porque por lo visto eres casi como muy campechano, muy cercano.
Sí,
entonces...
Marcelo Rebelo de Sousa, que se llama este hombre, que por cierto, todo el mundo le felicita por la buena gestión que ha hecho y que está haciendo del coronavirus en Portugal, todo hay que decirlo, ¿eh? Pero es verdad que ha llamado la atención esta imagen del presidente de Portugal, ahí haciendo la compra como otro cualquiera, y en bermudas, que ya hace
bermudas,
calor,
sí,
también
sí,
en Portugal.
Sí, sí. Oye, hablando de comprar, de echar de menos el comprar algún botellín de estos, sobre todo de tomarte en una terracita un botellín de refresco, de cerveza.
Sí, señor, un botellín, lo que es un botellín, ¿no?
Así fresquito, y luego echarlo si quieres con un vaso de hielos y tal. Bueno, pues mientras llega ese momento, que ya nos quedan menos a varias ciudades y comunidades que estamos ya a punto, escucha lo que hacen algunos con los botellines.
Explícalo porque es una pasada.
Claro,
¿eh?
Estos son dos chicos jóvenes que tienen un canal de YouTube que se llama Gold Sands y que han versionado con botellas una canción que aparece en un videojuego de Wii, una videoconsola.
O sea, ¿esto que escucháis? ¿Esto? Espera.
claro.
Es soplando la botella, ¿eh? Claro. Los dos soplando las botellas, los botellines.
Si te has fijado, hay un momento como que suena algo así como una especie de golpe, de
sí,
tambor.
Como la percusión, suena pues la percusión. A ver si lo pillamos, sube un poco.
Ahora
es
yo creo
un momento.
Que no va
calla,
a venir.
Calla. Sí, espera. Fíjate, esto todo con botellas, ¿eh? Es una pasada.
Eso.
Ahí. ¿Has visto una pequeña percusión? ¿Qué es eso, Pedro?
Eso es un tortazo.
Exactamente, es un tortazo.
Están los dos tíos ahí cantando y la percusión ha sido un tortazo. Bueno,
sí,
se han
señor.
Viralizado en redes y no es la primera vez, porque han versionado también otras canciones, como por ejemplo esto que suena, que es la de Juego de Tronos, mira. Bueno. El sonido es original, es creativo,
sí,
pero un poco cansante, ¿eh? O sea, cansa
¿que no?
bastante. Sí,
todo,
sí,
pero
sí.
¿Qué dices?
Satura,
un
satura.
Mérito asombroso y todo con botellas, Pedro.
Bueno, pues nada, el lado bueno de la gente, claro
sí,
que
señor,
sí.
Y de los músicos que hacen estas canciones y esta música con botellas, con botellines, y bueno, ya vimos que también con algún cachete que otro. Gracias, Pedro.
Chao, chao.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En tiempos de crisis, los líderes brillan. Y solo Carlos Herrera es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Que se llama Ferran Adrià. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
Buenos días.
Está al frente del Washington Post. Querido Martí Barón, siempre es un placer.
Hola, comenzar. Carlos, gracias por invitarme.
La directora general de Google para España y Portugal es Fuencisla Lemares Sempere. ¿Qué tal, Fuencisla? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
Ningún país estaba preparado para esta amenaza.
Es la gente que pueda crear puestos de trabajo que lo cree.
La gente tiene que dejar de consumir la información chatarra.
Yo creo que las barreras al trabajo desde casa se han tumbado.
A los verdaderos líderes, los escuchas de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora, por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Debe ser por esto de ser de Asturias, pero en Central Lechera Asturiana el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tu Citroën y tú de viaje otra vez. Ofertas con vistas maravillosas, rutas de financiación flexibles y un relajante baño de extensión de garantía de hasta 36 meses. Todo en una venta privada única, para cuidar únicamente de ti.
Ventas privadas Citroën. Reserva tu cita del 20 al 23 de mayo en citroen.es.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.